Mentiras que las mujeres creen acerca del matrimonio. Mi esposo debe servirme. Sabes, en las últimas décadas ha surgido un movimiento importante que anima a los hombres a convertirse en varones de Dios, amante de su esposa, de sus hijos, y que expresan su amor mediante el sacrificio y el servicio. Y en verdad que es maravilloso ver cómo Dios mueve a los hombres al volver el corazón de cada uno de ellos a su hogar, a realmente hacia Dios. Pero a pesar y con todo eso, a pesar de que podemos disfrutar de esta bendición de tener hombres serviciales, esposos serviciales en casa, debemos tener cuidado a no caer en esta mentira que ellos deben servirnos, porque la verdad es que nos sentimos muy a gusto que nos ayuden, pero podemos caer en que se vuelva esto como una obligación y de hecho podemos llegar a exigirles como si fuera su obligación. Y debemos recordar siempre que son las tareas primordiales que Dios nos ha encomendado a nosotras. En el mundo evangélico de hoy, la verdad es que se acepta como un gesto de cortesía, de amabilidad, de amor, que el esposo sirva a su esposa en el hogar. No puede decirse lo mismo de las mujeres en cuanto a su responsabilidad de servir a su esposo. La verdad es que Dios no hizo al hombre para ser una ayuda para la mujer. Hizo a la mujer para que fuera una ayuda para el hombre. Y por supuesto que esto no significa que el esposo no deba servir a su esposa e hijos. De hecho, los hombres deben amar a la esposa así como Cristo amó a la iglesia. Deben mostrar la misma disposición de entregar su vida y volverse siervos, tal como Cristo lo hizo por su novia. El amor de Cristo a la iglesia es el ejemplo de sinceridad y pureza constante, a pesar de los fracasos. El ayudarla demuestra su amor por ella. No obstante, si nosotras como mujeres solo pensamos en lo que merecemos, en nuestros derechos, en lo que los hombres deberían hacer por nosotras, es muy probable que nos sintamos heridas y enojadas cada vez que nuestras expectativas se van al piso. La bendición y el gozo vienen si en vez de recibir, buscamos dar, buscamos bendecir, servir y ayudar de muchas formas según las necesidades de nuestra familia. Ahora también es importante considerar que puede volverse equitativo el trabajo del hogar cuando ambos trabajan fuera de casa. He visto matrimonios que se ponen de acuerdo para hacer o para ponerse responsabilidades también dentro de las tareas del hogar. Así que estos ya son también por acuerdos. Pero recordemos que según Tito 2, nosotras somos las responsables de ser cuidadosas de nuestra casa. Y por otro lado, el movimiento feminista moderno se ha esforzado por menoscabar el valor de la mujer en el servicio práctico de su hogar. Mary Cassian escribió un libro, El Evangelio Feminista, y ella hace referencia a un estudio realizado en el año de 74 por la socióloga Anne Oakley acerca del tema del oficio doméstico. Y Oakley trata de demostrar con estadísticas las condiciones inauditas del trabajo de la mujer. Dice que es trabajo arduo, extenso, en aislamiento, con un salario mínimo e inexistente, sin compensaciones, ni pensión, ni descanso, ni vacaciones, ni días festivos pagados, sin posibilidad alguna de mejorar sus condiciones. Y Oakley se propuso a demostrar que el papel del ama de casa en el trabajo doméstico y en el cuidado de los niños es opresor y es una explotación para la mujer. Según ella, una revolución feminista jamás sucederá a menos que las mujeres comprendan que son oprimidas. Y Nancy aquí nos menciona que efectivamente su mamá era una de aquellas mujeres oprimidas. Dice, en una ocasión me pidieron escribir un capítulo para un libro acerca de la relación entre madres e hijas y yo describí el ejemplo que recibí de mi madre. Dice, ella era una mujer sumamente dotada y talentosa. Mi madre renunció gustosamente a una promisoria carrera como cantante a fin de asumir su posición como ayuda idónea de su esposo. Y a pesar que en los años 60, en el que se animaba a las mujeres a buscar su independencia, su carrera, su reconocimiento personal, dice que su madre, en cambio, fue el ejemplo de una mujer que se amolda al corazón y al llamado de su esposo. En vez de esperar que su esposo se desviviera por suplir sus necesidades e intereses, su estilo de vida giró alrededor de los de su esposo. Y dice, también es importante notar que el papel de ayuda no fue una exigencia de parte de su esposo, dice, de parte de mi padre hacia mi madre. No era ni una posición que ella aceptara a regañadientes. Ella lo hacía de todo corazón porque amaba a ese hombre, amaba a su esposo y se deleitaba en pasar su vida como su compañera y su más ferviente admiradora. Muchas mujeres de hoy consideran que el estilo de vida de una ama de casa es opresor. Y dice Nancy, pero sin embargo, no era el caso de mi madre, pues de ninguna manera ella se sintió oprimida. Antes bien, dice, mi padre apreciaba y estimaba a la compañera que Dios puso a su lado con gran suma de gratitud a él y se deleitaba en verla desarrollar al máximo todas las capacidades y la potencialidad que Dios le había dado. Y bueno, la verdad es que no existe otra manera de asemejarnos más a Jesús que servirlo a Él y a los demás. No hay un llamado más alto que el de ser siervo. Una de las cosas que más impresiona es de la mujer virtuosa de Proverbios 31, es su total abnegación. Ella no va en pos de su realización personal. No está preocupada por avanzar en su carrera, ni por tener su propia cuenta bancaria, o ser reconocida por sus propios logros. Más bien, se muestra por completo indiferente a sus necesidades e intereses, y se preocupa antes por encontrar la forma de suplir las necesidades de su esposo e hijos y de otros en su comunidad. Y si vamos a la lectura de este pasaje, podríamos sentirnos tentadas a concluir, así como lo hizo Anne Oakley, que ella pertenecía a una clase oprimida. De hecho, si lo leemos, decimos o pensamos, es que es imposible llegar a ser como esta mujer de Proverbios 31. Pero no olvidemos que no es por nuestras propias fuerzas, sino que es con la ayuda de Dios. Y si vamos a echar un vistazo a la vida de esta mujer, podemos ver que dice que está bien vestida en el verso 22. Dice, ella y su familia tienen alimento y bienes suficientes para compartir con otros, lleva una vida ordenada, tiene una vida emocional estable y libre del temor del futuro. Dice, su esposo se desvive por ella, le es fiel, y se siente como uno entre un millón. Así se lo hace saber y hace alarde de ella delante de sus amigos. Sus hijos la honran y la alaban. ¿Cómo ves? ¿Te parece que estamos describiendo a una mujer oprimida? De hecho, ¿qué mujer no se sentiría dichosa de tener todo eso? Más bien, hay que preguntarse, ¿cómo logró ella obtener semejantes beneficios? No fue por insistirle a su esposo que doblara su ropa, que le ayudara con las tareas domésticas. Aunque hemos dicho que no tiene nada de malo que los hombres lo hagan, que nos ayuden con las tareas del hogar. No tiene nada de malo que los hombres laven los platos. Así que podemos obtener estos beneficios de la mujer de Proverbios 31 cuando elegimos el camino del servicio y hacer de él una máxima prioridad. Claro que después de una relación con Dios, primero es la relación con Dios. Entonces, eso nos llevará a suplir también las necesidades de nuestra familia. Cuando decimos que amamos a Dios, lo vamos a reflejar en cómo nos mostramos con los demás. Y la verdad es que si busco servir a otros sin esperar algo a cambio, nunca me sentiré defraudada. Dios hizo a la mujer para que fuera una ayuda para el hombre. Y el servicio a otros es lo que más nos asemeja al Señor Jesús. Dios te bendiga.